Das en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Estamos en CRC 89.1 Radio. Un saludo a todos los que nos siguen por los distintos medios y sobre todo específicamente por CRC 89.1. Esta tarde no nos acompaña don Román Navarro, como en las últimas ocasiones ha sucedido así. Después tendremos que ir incorporando distintas personas. Pero hoy tenemos como invitado a don Luis Fernando Delgado. Él insiste en que es demasiado delgado, sí. Y es que compensa un poco el peso con el doble apellido.
No le hago honor.
Con el doble apellido. No, es un honor, es profesional en ciencias económicas, está cursando el doctorado en la Administración Pública y Ciencias Empresariales en el Instituto Centroamericano de Administración Pública.
Correcto.
También tiene una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia General, Finanzas, Economía y Mercadeo. También un bachiller en Administración de Empresas con graduación con mención de honor, bachiller en Informática, en Ingeniería Informática de la Universidad de Centroamérica, Autónoma de Centroamérica. Y en el Instituto Tecnológico cursó Administración de Recursos Humanos. Tiene una larga carrera, trabajó en el Ministerio de Obras Públicas, en el Instituto Tecnológico, es un consultor independiente, ha trabajado en financieras y bancos, también fue consultor de GBM en temas informáticos, en la Compañía Latinoamericana de Aplicaciones Informáticas, y bueno, es una persona que está muy al tanto de todos los temas nacionales. Bienvenido Luis Fernando. Esta es una conversación más que una entrevista, de manera que siéntase con plena tranquilidad mientras aquí me van a servir pronto un café. Nos vas contando un poco quién es Luis Fernando Delgado, más allá de los títulos, más allá del currículum, quién es, de dónde viene, dónde nació, cuáles los datos de su familia, todos esos son datos importantes.
Bueno, primero que nada, don Rodolfo, muchísimas gracias. Buenas tardes a usted y al público que nos escucha. Le agradezco muchísimo su gentil invitación a conversar un rato con usted de tantos temas que son tan interesantes hoy en día y que nos tienen en vilo a toda la población. Bueno, yo soy de Barrio México.
Ocupados de Barrio México.
Sí, yo soy de Barrio México. Yo nací en Barrio México. Nací en Barrio México. Luego
jugaste fútbol, porque ahí en Barrio México había una tradición.
Todo el
de
mundo en Barrio México juega fútbol, sí señor, pero yo no tenía ese talento en mis pies. Ahí algunos compañeros de mi época, como Silviani Rodríguez en el Liceo San José, él sí estuvo jugó con Herediano. Una gran persona, por cierto, hay muchas personas, pero son muchos, muchos. Yo estudié en la Escuela de Costa Rica, estuve ahí, cuando inicié ahí era una escuela de monjas, luego ya fue una escuela normal, pasé al Liceo San José, posteriormente a eso empecé a trabajar desde muy temprano, muy joven, llegué al Banco Nacional ya con 16 años, iba a cumplir 17, saliendo de quinto año. Ahí hice 24 años de mi vida, luego de ahí estuve con algunas otras ideas, sobre todo porque en una institución como el Banco Nacional de aquel entonces, usted podía llegar a un máximo administrativo y después de eso, si usted no tenía algún entronque político que pudiera lanzarse más arriba, era difícil. Entonces era como seguir dando vueltas a lo mismo, o sea, estar ahí sin aprender. He estado por empresas privadas y empresas del sector público, empresas extranjeras, como esta que usted mencionó ahora, Clay, donde son unos grandes amigos de Colombia. Y pues me he interesado muchísimo en el tema del sector público, Rodolfo, el aspecto de lo que es la gestión que se está haciendo. Me ocupa mucho pensar en que creo que el país anda con el norte un tanto perdido.
Vamos a ir después, sí, a hablar un poquito de eso, de ese norte que llamamos perdido. Pero sigamos hablando de Luis Fernando.
Ok. Me gustan las partes del estudio, lo que es la parte matemática, me gustan las ingenierías. Yo respeto mucho la profesión como la suya, Rodolfo, de la abogacía, pero ese como que no es mi campo. Creo que los que nos estudiamos tenemos facilidad, o que Dios nos dio esa posibilidad de los números, como que somos impacientes y queremos todo como muy rápido, ¿verdad? Y la parte de las leyes, pues es un poco más lerda, más lenta, ¿verdad? Un pasito más despacio, porque hay mucho paso que se tiene que completar.
No es un mundo, el mundo no es perfecto, y entonces el mundo de la matemática se acerca más a ese concepto de la perfección. Ahí los números siempre más o menos nos dicen la verdad, hay algunas excepciones.
Sí, mientras no manipulen.
Pero sí, mientras no manipulen. Y ya el otro dato es cómo se usan esos estudios, sean estudios actuariales, porque entonces ahí se parte de premisas que se pueden escoger unas u otras. Uh-huh. Pero vamos a hablar también de eso. Claro, pero sigamos un poco ahí. ¿Te gustaba más la matemática, el mundo más, más estructurado y, sí, menos desestructurado como el de los abogados, vamos a ponerlo así? O el de los artistas, o el de las ciencias sociales y las letras, aunque las ciencias sociales cada vez son más, también más estructuradas, pero seguimos hablando un poquito.
Sí, pero es curioso, también, bueno, es que, bueno, mi mamá, que yo soy hijo natural, mi mamá se llama Mary Delgado, y tengo tres hermanos, que el menor ya falleció, casi va para 4 años, era abogado, por cierto. Y tengo una hija que se llama Daniela Andrea Delgado Carballo, mi hijo Carlos Andrés Delgado Carballo. Ellos le cambian a uno la visión de todos los hijos cuando llegan, uno piensa muy diferente.
Sin duda.
Ellos están en la parte de tecnología también. Gracias a Dios, desde pequeños estudiaron aquí en Los Ángeles, por cierto, cuando Alvarito Ramos estaba ahí, mi hija estaba entrando a primer año. Uh-huh. Y un muchacho muy inteligente, que lo escuché el otro día en la entrevista que se le hizo. ¿Qué más le digo? Vivo en Cartago, vivo allá porque me gusta mucho. Bueno, cuando llegué a Cartago,
¿gusta más el frío?
Es que, don Rodolfo, antes era frío, lluvioso y neblina. Ahora ninguna de las tres cosas.
Ahora es caliente. No, sigue siendo más frío que San José.
Sí, salí de Cartago 26 grados y aquí estaba 23. Por ejemplo, yo en mi caso, don Rodolfo, yo tengo que siempre, yo todo el tiempo en la casa estamos con abanicos. O sea, ¿cuándo se imaginaba uno que en Cartago iba a tener abanicos, verdad? Y dormir con abanico, porque el calor es fuerte. Uh-huh. O sea, eso claramente muestra lo que muchos niegan sobre lo que es el calentamiento global. Es preocupante. Uh-huh. Pero es que Cartago es una provincia diferente, Rodolfo. Ahí es muy tradicional. El Cartago es una persona tradicionalista, no es así como que le guste muchísimo. El mall que tenemos en Cartago es un mall que usted verá en una dinámica muy, muy vertiginosa. Las tiendas llegan, están tejitas y se quitan. ¿Por qué? Porque Cartago es de ir a ciertas tiendas tradicionales, pues el mercado.
Todavía van a la Puerta del Sol, ya no sigue.
No, la Puerta del Sol no se puede dejar.
Bueno.
Eso ahí está, eso ahí es visita obligatoria cuando se va a Cartago, por supuesto.
Sí, así es.
Cartago es otro lugar que tiene un gran atractivo turístico. Solo darse esa vuelta por el lago ahí, Cachí, Orosi, es bellísimo. Ir al volcán, tiene muchísima montaña hermosa. A mí me gusta mucho eso. Luego, curiosamente también, también mi familia.
Hay que decir que a principios de siglo Cartago y San José tenían casi la misma población, hace 120 años. Después Cartago fue perdiendo población cada año proporcionalmente, y San José se fue haciendo muchísimo más grande. Ya en los últimos 40 años Volvió a empezar a crecer la población de Cartago, también las zonas francas y otras cosas, pero hay que reconocer, y también el Instituto Tecnológico ayudaron en ese proceso, pero por muchos años las provincias que más perdían población en proporción al país eran Guanacaste y Cartago.
Claro.
¿Por qué?
Bueno, don Rodolfo, buscándole una respuesta a eso…
Antes de los años 70.
Sí, claro. Yo creo que era por la falta de oportunidades que había ahí. Era uh-huh. una, por ejemplo, Cartago, una zona meramente agrícola. Uh-huh. La gente, pues que estaba en agricultura o no estaba, tanto así que cuando se crea el Banco Agrícola de Cartago, hay una exclusividad de ese banco para que ningún otro banco del país pueda trabajar en la provincia de Cartago. Hasta que el Banco Crédito Agrícola incumple su promesa y pone su primera oficina en Tres Ríos y luego en San José, entonces los demás bancos empiezan a llegar allá. Creo, Rodolfo, que se debe precisamente a la migración de las personas en busca de mejores oportunidades. Hoy vemos situaciones como esta. Recuerda antes, don Rodolfo, que los papás le decían a uno, mire, estudie para que usted no haga lo mismo que yo, para que usted no tenga un futuro difícil. Vea que la agricultura es muy difícil. Y ese era el rumbo que le daban a los hijos. Y eso es algo gravísimo en estos días. ¿Por qué? Porque el sector número uno de la economía es precisamente el agro. Y a partir de eso viene lo demás, la industria, viene la tecnología, viene la parte profesional, todo lo demás. Y si no se promueve ese primer sector, don Rodolfo, estamos mal. Y aparte que no estamos asegurando la seguridad alimentaria del país. Okay. Entonces, yo veo que Cartago, Guanacaste, en general, don Rodolfo, podemos irnos toda la periferia del país, Upala, Los Chiles, la parte de Limón Sur, la parte sur aquí de Costa Rica, y la gente que hacía migrar a las urbes, principalmente a San José, Heredia, San José.
Bueno, los de Guanacaste también migraban mucho en los años 50, bueno, antes de los años 70, al sur de Punta Arenas, a la zona sur, y a Limón.
Por las bananeras.
El tema de las bananeras, porque al final y al cabo, pues, daban un poquito mejores condiciones de vida, o menos malas condiciones de vida.
Le aseguraban trabajo.
Y ya habían trabajo, y habían algunas condiciones que eran, pues, no mucho mejores, pero eran mejores que las claro. que tenían en Guanacaste.
Claro.
Pero al punto es que Guanacaste, cuando papá fue diputado la primera vez en el 74, tenía 7 diputados, ahora tiene 4, lleva uh-huh. varios años, simplemente porque la proporción de población Correcto. Se fue yendo. El que más creció, creo que como provincia, fue Heredia, y proporcionalmente al país. Bueno, Limón también pasó de 3 diputados a tener 5. Y en cambio, Punta Arenas, sobre todo después de la salida de la zona sur, de la bananera, pues pasó de 7 diputados a 5. Uh-huh. De manera que ahí ha habido ahí uno más o menos descubre el corrimiento, porque el número de diputados por la Constitución se fija en función de la población. Cartago tiene 7 hace años, y ahí se ha mantenido en las últimas décadas. Pero es verdad que era más grande proporcionalmente.
Claro.
No solo cuando fue capital hace más de 200 claro. años. Bueno, hace 200 años que fue.
Exactamente. Incluso, Rodolfo, con el tema de la parte residencial, la parte urbanística, las personas no cogían para el este, Cartago. La gente se iba a Heredia o se iba para La Juela o permanecía en San José y San José Oeste. Y usted llegaba a Cartago y era barato. Era barata las propiedades. Comprar una casa en Cartago era barato. Hoy en día, ya ese gran crecimiento que ha estado en las provincias de Alajuela, Heredia, sector oeste de San José, pues está como muy ocupado y se está volviendo la vista hacia el lado de Cartago. Y ya Cartago no es barato para comprar. Ya se está urbanizando mucho toda aquella parte de Tejar, hay muchísimos condominios.
Bueno, primero creció muchísimo también La Unión, o sea, Tres Ríos.
Correcto.
Y después, obviamente, Cartago y Paraíso, que han crecido, y Oriamuno, que han crecido muchísimo,
sí,
y el Huarco.
Y si usted se puede analizar, don Rodolfo, es interesantísimo, porque, por ejemplo, La Unión tiene un comercio más agresivo que el mismo Cartago. El Terramol, por ejemplo, es un mall muchísimo más grande que el Paseo Metrópoli de Cartago. Pasemos a Metrópolis pequeñito, y lo que yo le digo, ese fenómeno. Ahí las tiendas no duran mucho, por ese mismo pensamiento del el Cartago, a pesar de que sí estamos en el mero, mero siglo XXI, sigue siendo muy tradicional, y no ve uno eso que se vayan ahí a gastar a un mall, no. Es diferente.
Uh-huh. O sea, ¿y cómo fue entonces eso pasar de Tres Ríos, de Barrio México hasta Cartago? ¿Por qué fue esa decisión? Bueno, ¿por el tecnológico o por qué?
No, don Rodolfo, lamentablemente fue por una mala experiencia. Eso fue en el 2008, cuando se puso de moda que lo llamaban a uno para extorsionarlo, y eso lo sufrimos mi familia y yo. Una llamada extorsiva en donde se nos dijo por parte de las personas expertas de seguridad que había que buscar otro lado para un lugar más seguro, porque si bien es cierto, se pudo quitar el problema, ciertamente nos dijeron que ya habíamos sido identificados y que podían haber algunas represalias posteriores. Y entonces buscamos para qué lado allá.
¿Tenés dos hijos?
Sí, tengo una hija y un hijo.
¿Un hijo? ¿Cuántos años tiene?
Daniela Andrea tiene 33 años, cumplió ahora el 30 de abril. Uh-huh. 33 abril. Y mi hijo Carlos Andrés, que tiene 30, cumplió el 1 de febrero.
Sí, ahí está. Están entre la edad en lo que llaman la de Cristo, entre. Exacto. Cuando empezó su
predicación
más importante, aunque a los 12 años aparece, volvió a aparecer de pronto a los 30 y a los 33, sí. Pues el mundo pasa por el dolor de verlo crucificado, y que nos salve a los que somos creyentes, que nos redima de nuestro pecado original, y después, bueno, resucite y vaya al cielo. Pero digamos que están tus hijos entre los 30 y los 33 años.
Correcto. Sus planes, pues, por ejemplo, mi hijo está con la cuestión de seguridad, la parte de ciberseguridad, eso está estudiando en la universidad. Mi hija trabaja con una compañía muy importante norteamericana y también está con tema tecnológico. Ahora está metida en tecnológico también con la cuestión de proyectos. Uh-huh. Que hoy en día, don Rodolfo, usted como profesional, ¿sí?, es prácticamente una obligación que usted sea lo que sea más una maestría en proyectos. ¿Por qué? Porque todo se está gerenciando a nivel de proyectos. Eso es muy importante.
Bueno, y eso yo creo que es muy, muy útil. Yo, mi hermana, que es arquitecta, también sacó su maestría en administración de proyectos. Mi hijo, de alguna manera, arquitecto también. Mi hijo, que es abogado, pues estudió administración. Uh-huh. Y hay un énfasis también, si sacó su maestría en administración en Francia, el que vive en Francia. Bueno, pero ya vamos a los temas más de fondo. Decís que estás preocupado por el país. ¿Qué, claro, es lo que te preocupa?
Don Rodolfo, es preocupante. Bueno, hay que ocuparse, no preocuparse. Y en realidad, ver esta indecisión que tenemos en el país, política, por parte del Poder Ejecutivo, ver la misma indecisión o poca participación de los ministros y demás personas que están en el Poder Ejecutivo, ver esa discusión que tiene, ese confrontamiento que tiene el Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, es preocupante, muy preocupante. A mí me ocupa ver, usted, don Rodolfo, recuerda que un plan de gobierno de un partido se convierte en un plan nacional de desarrollo. Uh-huh. Así de fácil. Y es donde vienen las cosas que se supone que se van a indicar, que se van a trabajar durante 4 años. El otro día que usted y yo conversábamos, yo le decía a usted que yo solamente veo una en ese país veo una planificación de corto plazo. Eso realmente es una planificación operativa. Pero yo no veo planificación de largo plazo, ni siquiera el mediano plazo. En el escrito que le envía a usted sobre el fenómeno de China, a partir de 1953-57, ese quinquenio, China empieza a implementar lo que llamaron ellos los quinquenios, los planes quinquenales.
Pero una copia de la antigua Unión Soviética, eso, o sea, el concepto del plan quinquenal.
Correcto.
Que después Francia también lo tomó.
Pero a diferencia de la Unión Soviética, China sí lo siguió manejando, con la gran diferencia que China se abrió al
Pero hay un cambio muy radical entre el 57 y el 75, 76, hasta la muerte de Mao Zedong. Después vino de las grandes hambrunas, causa de la Revolución Cultural. Murieron decenas de miles de decenas de millones de personas. Correcto. Por causa de esas, o sea, que digamos que esos planes, primeros planes quincenales, ni hicieron más próspero ni levantaron la economía. La economía empezó a funcionar cuando se abrió al comercio. Exacto. Internacional después del año 80 con Deng Xiaoping, de manera que el éxito económico de la China actual se debió mucho más a la apertura que a seguir los planes quinquenales.
No, pero sí,
del lo antiguo que partido
los planes quinquenales de don Rodolfo es que ellos vieron la necesidad de planificar estratégicamente. Y efectivamente, vino un choque cultural que se da exactamente entre el año 50 y hasta más o menos el 80, que es cuando se vienen a hacer esa apertura a las empresas extranjeras para que inviertan en China, que empiezan a trabajar sobre las costas. Entonces, la parte costera de China se empieza a dar el crecimiento del ajo importante, no hacia lo interno. Es cuando vuelcan la vista hacia esa parte y vuelven a ver el agro y se preocupan por el agro y entonces deciden darle un gran impulso al agro, que a su vez, con el crecimiento que da, promueve la industria, empiezan a abastecer el mercado local y cuando lo saturan, empiezan la exportación.
Ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo con tres cosas. Una, los planes nacionales de desarrollo, la planificación nacional, digamos, que fue como una gran propuesta, digamos, de los países primero comunistas y después socialistas, de hacer planes quinquenales. De alguna manera esos planes pues no son siempre compatibles con la decisión democrática, porque la lógica democrática dice: bueno, hey, usted planificó eso bajo esos parámetros, pero ahora ganó otra perspectiva. Y si usted al pueblo le dice, usted tiene derecho a votar por un gobierno, pero el gobierno no puede cambiar los planes de los gobiernos anteriores, hey, pues entonces, ¿para qué votó?
Ahí está el problema.
Se supone que usted tiene. Hay unas. Entonces, obviamente uno debería planificar muy bien la parte de la inversión pública. Cuando se pretendió planificar lo privado, generalmente fracasó, porque, digamos, ahí hay una lógica distinta, una lógica de libertad y de empresa y de desarrollo.
Competencia.
Y entonces el Estado, más bien a fuerza de tratar de planificar a los privados, dejó de planificarse a sí mismo. Y ahí sí, yo soy un gran defensor de la planificación pública, pero la planificación de la inversión pública, la planificación de lo que va a hacer el Estado.
Correcto.
Y no de lo que va a hacer el sector privado. El sector privado es libre de hacer lo que crean, de acuerdo con, respetando la ley. En derecho eso se dice que a los particulares nos rige el principio de libertad, es decir, todo lo que no está prohibido está permitido.
Correcto.
Y que al Estado
le
rige el principio de legalidad. Solo lo que está permitido se puede hacer.
Correcto.
Tenemos eso. Ese es un primer tema, vamos a ver, de la planificación. Yo creo mucho en la planificación del sector público. En cuanto al sector público, no pretendiendo decidir una época en que se pretendió dirigir casi toda la actividad privada. Entonces, el Banco Central hacía planes nacionales de desarrollo y decían, bueno, vamos a invertir, vamos a subsidiar el agro, vamos a subsidiar el arroz y el coco enano. Y no estoy diciendo algo que me inventé, era que es que efectivamente que los préstamos para coco enano eran muy baratos o para el arroz, y los préstamos para otras actividades eran muy caros. Unos eran al 12% y los otros al 20% o al 25%. Entonces todo el mundo empezó a invertir en esas áreas que le decía el gobierno que era más barato conseguir plata. Y hay que decir que muchas veces no hacían eso. Cogían la plata diciendo que era para arroz y lo que hacían era proyectos habitacionales en Costa Rica o en otros países con esa plata, al 12%, cuando la inflación andaba por encima del 25%. Entonces, claro, eso llevó a una distorsión muy grande de la. Entonces se dijo, bueno, esa parte, el Banco Central no debe decir qué es lo que se va a desarrollar, ni el gobierno. ¿Por qué? Porque básicamente, generalmente se equivocó. Dijo, vamos, va a ser el éxito del país, va a ser esto, sembrar coco enano, y porque está de moda, o los búfalos que se trajeron de la India.
Búfalos de agua.
De agua, que hey, ahí estuvieron. Incluso 20 años después de haberlos traído, todavía había un departamento de búfalos de agua en Habdeba, y ya no habían búfalos de agua. Bueno, ese es un tema. Hablemos un poquito de eso.
Muy bien. Bueno, Rodolfo, la línea mía política o económica es que el Estado no debe ser partícipe de la economía de un país. El Estado tiene que ser un ente rector, contralor. Uh-huh. Únicamente. Debe circunscribirse a eso.
Bueno, y regulador y...
Es correcto, pero en función de la rectoría que hace. Es ahí donde cabe precisamente la planificación estratégica, Rodolfo. Vamos a ver. Si nosotros nos ponemos a analizar, yo le mencionaba a usted el otro día, que entré al sitio de Mideplan y busqué el famoso Plan Estratégico Nacional, que es 2022-2050. Y, por ejemplo, la parte de seguridad vial llega y dice, disminuir la mortalidad en carretera. Con ese verbo, disminuir. ¿Cuánto es disminuir, don Rodolfo? Con una persona que muera menos de lo que tenemos actualmente, se cumple el objetivo para 27 años. Eso es incorrecto. Pero si usted analiza ese plan, no tiene nada estratégico. Lo que hablan ahí son básicamente tres políticas: descarbonización, descentralización y digitalización. De hecho, le dicen la economía a las 3D. Un plan estratégico, don Rodolfo, es algo que vamos a hablar de un tema, digamos de la parte educativa. Vamos a decir, ¿en qué punto? Primero que nada, usted tiene que conocer su problema. ¿Cuál es su problema para donde usted quiere planificar de a largo plazo? ¿Qué es lo que yo tengo que resolver? Entonces, por ejemplo, usted dice, ok, el sistema educativo nuestro, que está atrasado más de 50 años, obsoleto, ¿qué está pasando? Tenemos los siguientes problemas que nos está ocasionando eso. ¿Qué queremos hacer con nuestro sistema educativo? ¿Cuáles modelos queremos seguir? Entonces volvemos a ver a dónde. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega. Y cuando decidimos y pensamos que eso es un buen modelo, no es que vamos a decir vamos a hacernos igual que ellos, sino vamos a analizar los pasos uh-huh. correctos que dieron para llegar ahí. Entonces se determina ¿qué es lo que hay que hacer? Y ese mismo estudio va a decirnos cuántos años nos va a llevar eso a nosotros, llegar a ese punto. Uh-huh. Esos diferentes pasos son, entonces, las metas alternas que vamos a tener a lo largo de 10, 15, 12 años. No puede decir uno, mi plan estratégico es de 25 años cerrado. No, el total de los años es los pasos, las actividades, tareas que usted va a tener que ir logrando, pequeñas metas hasta llegar al final. Por ejemplo, la parte de transportes, la parte de transportes. Don Rodolfo, si seguimos construyendo carreteras que ya no tenemos dinero para construirlas, de hecho ni tenemos siquiera para resolver el problema que tenemos, que en el famoso Plan Estratégico Nacional habla atender 1.600 kilómetros de carreteras. ¿Qué es atender? ¿Qué es atender? O sea, eso lleva a los puentes. Entonces, ¿qué significa? Nosotros podemos construir muchas carreteras, don Rodolfo, pero el problema está en que entre más carreteras, más carros, más vehículos. Lo que tenemos que hacer es un análisis de la utilización de los transportes y hacer estudios de origen-destino para decir, ok, ¿dónde es que necesitamos, dónde está la concentración de movilidad? Y mejorar el transporte público. Cuando usted sabe que usted sale de su casa y en la esquina llega un autobús, ¿qué pasa? Así, sin falta, cada 10 minutos, y que ese autobús lo deja usted en un lugar, en una central donde usted aborda un tren rápido, aborda un metro, aborda un autobús que lo mueve a otro lado, que usted llega a ese otro punto y usted hace otro transbordo, que usted sabe que de su casa a su trabajo va a hacer uso de dos medios de transporte, o tres, no importa, pero que va a estar en su trabajo en 30, 40 minutos. Uh-huh. Hoy estamos perdiendo más o menos 4 horas diarias cada persona, Rodolfo, en viajes. Y uh-huh. es que el problema no está, la solución no está en hacer más carreteras. Eso no. El Estado, en primer lugar, ya no puede sostener eso. Es muy caro. Yo creo que el Estado tiene que empezar a decidir en qué, que, a dónde queremos llegar. En medicina, en educación, en transporte. Vea, por ejemplo, en estos momentos la parte marítima, don Rodolfo. Nosotros carecemos de una ley de puertos, carecemos de una ley de costas, carecemos de una ley de navegación. Estamos mal, estamos mal. Nuestros puertos no son competitivos. Entonces, ¿qué significa no ser competitivo? Que las navieras, cuando quieren o tienen que venir a Costa Rica, cobran más caro porque saben que se van a atrasar muchísimo en su trámite. Entonces, ellos su tiempo no lo pierden, lo cobran. Entonces, ¿qué pasa? Que el producto que finalmente traen nos cuesta más caro. Ajá. Entonces, nosotros no somos atractivos en eso. No estamos utilizando prácticas modernas. Caldera está abandonado prácticamente. Los colombianos, si bien es cierto, ahí están, lo tienen, el puerto, pero ese puerto necesita una intervención.
No, después creo que fue que se lo vendieron a los chilenos. Entonces.
Correcto.
Sí.
Entonces, ¿a qué me refiero yo, don Rodolfo? Que el Estado, en su calidad de rectoría, debe de decidir a dónde quiere llegar en cada uno de los campos de la economía. Y decir, este es el rumbo. Y ahora sí, se tiene que llevar. La empresa privada va a ir también sobre ese mismo rumbo.
Bueno, lo que pasa es que ahí hay varios temas. Uno, el primero, el transporte público y el privado, estoy de acuerdo. Yo no creo que se pueda, por ahora, hay que invertir también en carreteras. Al fin y al cabo, buena parte de los impuestos que se cobran son sobre los vehículos.
Correcto.
Y uno pensaría que lo justo es que al menos el 80% de lo que se paga sobre esos impuestos, el impuesto a los hidrocarburos, el impuesto a la propiedad de vehículos, la compra de vehículos, o sea, si usted suma todos esos tres ingresos del Estado, que son muy importantes, el país iría bastante bien si gastaran el 60% de
los ingresos. Pero ese es el problema, que se desviaron esos fondos.
En obra pública se gastan en gasto ordinario.
Exacto.
Y no en gastos digamos lo que llaman gastos de capital.
De capital, correcto.
Entonces sí hay que mejorar. Yo soy defensor del transporte público y he sido defensor de hacer un metro en Costa Rica de hace años. Me parece que cuando uno dice metro, no dice que tiene que ser por debajo ni por arriba.
Bueno.
Lo importante, el concepto del metro, es que no compita por el terreno superficial, salvo en las partes donde no hay un problema serio. Es decir, que no compita con los carros ni con los autobuses, porque si va a competir por el mismo terreno, pues al final lo que va a tener es un sistema que no va a garantizar que la gente llegue a tiempo a sus trabajos. Y mientras el servicio público no sea más útil que el transporte privado, la gente seguirá desesperada por comprar un carro y ir al trabajo en carro. ¿Por qué? Porque el transporte público calcula, primero, que no es 100% confiable, segundo, que tarda mucho. Entonces, la gente hace una valoración. Si en carro dura una hora de ida y otra hora de vuelta, o 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta, y en autobuses y medios de transporte colectivo duró una hora y media, es decir, el doble, la gente valora mucho su tiempo y entonces decide tener un carro. Entonces, uno obligar a la gente a que lo haga, no va a ocurrir, va a ser lo que sea para tener un vehículo. Eso pasó en muchos países. Crecieron los vehículos de forma, históricamente, para poner un dato, en el año 73 en Francia se llegó a un vehículo por cada 7 personas. En Estados Unidos ya se había llegado a un vehículo por cada 2 personas en el año 70. En Costa Rica había un vehículo por cada 20 y tantas personas, o sea, había muy pocos vehículos. Hoy estamos
uno por cuatro. Correcto.
Y Francia después llegó, España llegó al 1x7 en el 80, alrededor del año 80, y luego, claro, llegaron al 1x3. Digamos que es más o menos lo que esos países tienen y que mantienen en algunos 1x3, 1x3.5, pero digamos hay 1x3. O sea, todavía es muy probable que, a pesar de que avancemos en el transporte público, todavía va a haber un crecimiento ahí, menos rápido, menos vertiginoso del vehículo privado. Digamos, si uno ve los patrones de cómo lo han hecho otros países, qué ha pasado en otros países. Porque uno podría decir, eso no va a pasar, pero cuando uno lo va viendo, el dato de Francia, recuerdo, porque acaba de salir una noticia, yo estaba en esos meses en Francia, en una población, salió la noticia, ahora hay un carro por cada 7. Bueno, a nosotros, a los ticos, yo tenía 15 años, me parecía algo increíble la cantidad de vehículos. Después vi que los datos de Estados Unidos eran 1 por 2 y que, y después vi que en España más o menos unos 8 años después llegaron a ese mismo número y después ya 1 por 3. Uh-huh. Ahí andan, cerca de 1 por 2.5, 1 por 3.5, depende del país y también de las circunstancias.
Aquí estaríamos igual si hubiera más carreteras.
Es muy probable. Idealmente es que ojalá que sea lo más descarbonizado posible, es decir, que sean más eléctricos y mucho más eficientes, y que el transporte público resuelva el problema del diario vivir, ir a la oficina y volver, aunque tengan un vehículo en la casa. Porque también hay un sueño de la clase media, es decir, parte del sueño es decir, yo quiero llegar a tener un vehículo para ir a la playa.
Para seguir todo el fin de semana.
Para salir con la familia o ir al súper.
Correcto.
Porque tampoco es tan fácil, es igual de fácil llegar con la lluvia y cargar muchas bolsas del supermercado o de la pulpería. Ahí hay un cambio. Entonces,
Rodolfo, pero es que ese cambio, si analizamos, por ejemplo, lo hecho en Colombia con el Transmilenio, Colombia logró disminuir notablemente la cantidad de vehículos en la calle, igual que Santiago en Chile. O sea, de hecho,
Santiago lo que pasa es que se descontaminó
mucho.
Santiago lo que hizo fundamentalmente fue un metro, y que es muy exitoso. Panamá también, República de Santo Domingo, en República Dominicana. Y cuando esos países hicieron metro antes de tener la población que tenía Costa Rica, que tiene el área metropolitana de Costa Rica, que digamos que es desde Paraíso hasta,
no sé,
hasta el Coyol, no, digamos, porque el otro es Valle Central, sí. Pero por lo menos hasta el Coyol de Alajuela, que es que usted ve una misma mancha, digamos, urbana. Y tenemos una gran concentración, casi, es decir, la mitad de la población vive en esa mancha urbana.
Sí, correcto.
Y el resto vive en el resto del país, es decir, en menos de 1,000 kilómetros cuadrados vive más del 50% de la población. Uh-huh. Y en los otros 50,000 vive muchísimo más espacio ahí.
Bueno, porque los centros urbanos laborales están en esa zona.
Sí, sí. Y eso, hay que decir que eso es un patrón de comportamiento equivalente en otros países. No hay que ser...
mezquino reconocerlo.
Hay que reconocer eso. Hay casos todavía más extremos, el de Panamá, el de Uruguay. El de Uruguay, casi el 60% de la población vive alrededor de una sola ciudad.
Claro.
En Montevideo.
Pero, Rolfo, es que el asunto es este. Usted sabe bien que la gran preocupación o la gran oferta que hace...
Y en Argentina, casi la mitad en una época de la población vivía alrededor de la zona de Buenos Aires.
Sí, correcto. Recuerde, don Rodolfo, que mucha de la preocupación de las personas que optan por ser candidatos y a la presidencia de la República es precisamente ver cómo se equipara el problema de las zonas costeras con los centros urbanos. Eso es una de las cosas que se quieren. Y se promete una y otra vez y no hace nada. Y no se hace nada. ¿Por qué? Por carencia de planes estratégicos.
Sí, pero también porque no han estudiado las causas.
Eso exactamente.
Bien, vamos a ver. En los países más desarrollados, yo paso diciendo eso muchas veces, históricamente los más desarrollados eran las zonas costeras. Las ciudades que estaban en las costas eran más ricas que... Porque el comercio se movía por el agua. Era más barato por kilómetro de transporte.
Sí, solo los españoles hicieron los pueblos en las montañas.
Sí, sí, no todos, no en todos lados, porque hay que reconocer que en América Central solo Panamá fue una ciudad en la costa.
¿Sí?
En México todas las ciudades importantes estaban en el centro, igual que en la época azteca y la época maya. Los incas también. Sin embargo, la verdad que los españoles ahí sí pusieron, hay que decir que también sí hicieron Montevideo, hicieron Buenos Aires, hicieron Lima, uh-huh, que eran ciudades costeras. Ya Santiago no, ni
La Paz.
Ni, bueno, y Asunción, no siendo costera, pero es costera, porque sí, tenía acceso a los barcos más grandes de esa época a través del río Paraguay y el río Paraná.
Los sajones sí entendieron que el agua era
el transporte.
Transporte.
Lo que pasa es que también había un tema de temor en los españoles a dos cosas, a las enfermedades
y a la piratería.
Y a la piratería.
Correcto.
Pero en cualquier caso, en el mundo, las ciudades más prósperas eran las ciudades que quedaban a la par de las costas. Madrid ahora es muy próspero.
Y los grandes ríos.
Pero y los ríos navegables.
Correcto.
Entonces París, Londres, eran ríos navegables plenamente, el Sena o el Támesis. Y luego en Holanda, en España pasó también lo mismo. Bueno, Lisboa en el Tajo y en el Mar Atlántico, en el Océano Atlántico. Y luego en España las ciudades más grandes eran, hasta hace 100 años, era Barcelona, mucho uh-huh. más grande que Madrid, y la zona de Bilbao y la zona de y Sevilla, que también era un puerto a través del río.
Mucho más joven que Barcelona.
Sí, pero en cualquier caso, las ciudades grandes eran en las zonas costeras.
Correcto.
¿Qué explica? Bueno, y las antiguas civilizaciones todas estaban alrededor del Tigris, el Éufrates, en Mesopotamia o en Egipto, alrededor del
Nilo.
¿Qué explica que en esos países, en Estados Unidos pasaba lo mismo, toda la costa este y después la costa oeste, o los que estaban en los grandes lagos que también tenían acceso fluvial y uh-huh. canales? ¿Por qué en Costa Rica no sucedió, en América Central y Centroamérica, por lo menos en la parte andina y en la parte mesoamericana, es decir, de México hasta Ecuador, las grandes ciudades no eran ciudades en las costas? Ya dijimos que habían dos elementos, uno el temor a la piratería y el temor a la... Pero el otro tema, es decir, estoy simplemente... es que en esos países también, en los países europeos, las zonas fronterizas son más ricas que las zonas céntricas, porque hay mucho comercio entre esos. ¿Por qué en nuestros países sucede exactamente lo contrario? Las zonas costeras son más pobres, mucho más pobres, y las zonas fronterizas, y la frontera con, en caso costarricense, con Panamá y con Nicaragua, son más pobres que el centro. Algo tiene que explicar eso. Y una de las cosas es la sobreregulación. O la ocurrencia de que ahí no hay propiedad, de que hay una zona marítima que no permite desarrollo de las ciudades, salvo las que existían históricamente, o que en las zonas fronterizas hay que meterse 2 millas adentro porque no hay derecho a la propiedad. Eso lleva a la pobreza,
claro.
Inevitablemente, donde claro. No hay propiedad hay pobreza.
Sí. Mire, don Rodolfo, usted bien lo dice. Bueno, empecemos porque las culturas europeas, asiáticas, son antiquísimas, ¿verdad? Y muy acostumbradas al comercio vía terrestre. Y precisamente...
Bueno, vía fluvial, más bien.
También, claro que sí.
Pero más fuertemente fluvial.
Sí, sí.
O marítimo.
Pero ya para ellos era muy frecuente. O sea, ellos entendían que el comercio era así. Nosotros no lo entendimos nunca. Aquí, desde que se formó la Confederación Centroamericana, fueron islas independientes, y seguimos siéndolo. Por eso es que yo he criticado abierta y fuertemente el famoso SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, es un fracaso. Tiene 33 años de estar ahí, don Rodolfo, y ¿qué ha logrado? Nada. O sea, es que creerse que porque el modelo europeo es funcional, nosotros lo hacemos igual, no. Es que el modelo europeo empezó a planearse en 1948 para implementarse en el año 2000. ¿Por qué? Porque había disparidad en las economías, había disparidad en la cultura, había disparidad en la educación, en la medicina, en todo había disparidad. Máxime que veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, lo que pasa es que hay una característica diferente. Todo lo que ahora es la Unión Europea, primero las comunidades europeas con los distintos nombres, primero la comunidad del acero, primero empezó paso a paso.
Sí, claro.
Segundo, se fundó en una idea básica que aquí nunca se hizo. Libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, libre circulación de capitales y democracia. Y libre circulación de las ideas, si usted quiere.
Pero antes habían equiparado las economías.
No, eran muy diferentes.
Cuando empezó
Irlanda a la Unión Europea en los 70, había distancias como la que hay entre Costa Rica y Estados Unidos.
Sí, pero todavía tenía 30 años para equipararse, que era en el 2000.
No, porque ellos
empezaron. Por ejemplo, Grecia sí no lo logró, el mismo Italia.
No, todos ellos se fueron equiparando poco a poco. No lo lograron al mismo nivel, pero evidentemente cuando entró Portugal, Portugal era más pobre que muchos países de América Latina, sí, cuando entró a la Unión Europea, sí, y estaba Alemania. Y sin embargo, sí, entraron con libre circulación de personas, libre circulación de capitales, libre circulación de mercancías. No le tuvieron miedo a un libre comercio. Correcto, y a un libre...
Exacto.
En Costa Rica...
Porque esa era la idea.
Nosotros, el SICA se hizo lleno de regulaciones. No es una zona de libre comercio. Es una zona de comercio administrado, donde estos productos sí, estos no. En Europa no ocurrió así. Casi la voluntad era poco a poco que entra todo. Y no se pone ninguna restricción. Sí, el capital se mueve, se puede pasar la plata si usted no le gustó porque le cobraron muchos impuestos en España, entonces se va a Holanda, como ahora pasó que hay un pleito ahí en España por ese tema, porque una de las grandes empresas, dije, me voy a localizar en Holanda. ¿Por qué? Porque es una forma de decir, no me aprieten más, sí, porque me puedo ir a cualquier país de la Unión Europea. Y ese, pero digamos que había más distancias todavía. Vamos a decirlo, por ejemplo, en Bulgaria y en Rumanía, todavía el salario mínimo en Bulgaria y en Rumanía es menor que el de Costa Rica,
sí, claro,
que el salario mínimo. Claro. Y pertenecen a la Unión Europea.
Es que Rumanía, después del modelo soviético, quedó realmente devastado.
Bueno, pero Rumanía y Bulgaria pertenecen a la Unión Europea, tienen libre movilidad y, sin embargo, tienen un salario mínimo menor que el de Costa Rica. Y, en cambio, en el norte de Europa, digo, en Luxemburgo, más de $2,000. Y en Bulgaria y en Rumanía cerca de $500, salario mínimo, o sea, 4 veces más. Y se puede mover de un lado a otro, o sea que hay muchas distancias. Uh-huh. En la Unión Europea, cuando iniciaron, había más distancias económicas. No es que se buscó equilibrarlas económicamente antes de hacer la Unión, es al revés. La Unión es la que las fue llevando al equilibrio.
Correcto, porque exactamente era básico para poder pensar en ese el libre paso de todo, había que hacer eso, don Rodolfo. ¿Por qué? Porque habían economías muy dispares, por ejemplo, Alemania con Grecia, o Alemania con Portugal, o con España, Francia.
Ahora todavía con Bulgaria y con Rumanía.
Sí, ve, o sea, ¿qué ha sucedido? Vea cuánto tiempo ha cargado Alemania con Grecia.
Pero aún así también Alemania creció mucho, entre otras cosas porque al final el comercio no es un juego de suma cero. Lo que pierde Alemania, lo que apoya Alemania a un país, no le debilita, más bien lo puede fortalecer. Ellos, digamos, la decisión fundamental es, eso sí, la única regla que ellos pusieron es, hay que ser democracia.
Exacto.
Antes es decir, aquí no le piden el desarrollo económico, ni pueden ser muy pobres que se unieron a países muy ricos. Había más distancia en el ingreso per cápita en algunos países europeos con Alemania cuando entraron a la Unión Europea que la que hay, por ejemplo, entre México y los Estados Unidos. De manera para que nos ubiquemos un poco, claro.
Pero hay una cosa muy diferente con el SICA, don Rodolfo.
No, el SICA quiso ser un comercio administrado.
Exacto, y es que era más viable, más factible a determinado plazo poder equiparar un poco esas economías, no así el SICA. Nosotros, imagínense solamente el problema que tenemos con Nicaragua. Vea el problema que vea lo que está hablando hace mucho tiempo.
Bueno, hay un tema político. Porque en Europa la Unión se hizo sobre la base de que usted, si no es democracia, no entra. Y si pierde la democracia, hasta luego, no se vale. Ahí hay un debate que hay dos países en la Unión Europea que están jalándole un poquito el rabo, un poco. Ahí el debate sobre Hungría, si Hungría se quiere. Es verdad que claro, eso limita un poco la soberanía, o obliga a que la derecha tenga que centrarse y que la izquierda tenga que centrarse. Y algunos países quieren salirse de ese esquema, pero al final vuelven. Syriza, cuando ganó en Grecia, Tsipras, que era un líder de izquierda más radical, y terminó acomodándose a las reglas de la Unión Europea.
Solo el hecho de perder su banco central y ajustarse a un banco europeo.
Bueno, pero al final ganó más de lo que perdió. El punto de fondo, Grecia no tiene el nivel de vida de Alemania, pero Hoy por hoy hay menos diferencia que la que había hace 40 años.
Por supuesto. 50,
cuando Grecia entró a la Unión Europea. Claro, Grecia lo admitieron en la Unión Europea después de que se había caído el gobierno de la dictadura, uh-huh. de la Grecia de los coroneles. Y a España y Portugal ya cuando se había caído claramente el gobierno sí. de Franco y de Salazar. De manera que sí, había unas reglas, sí. hay unas reglas de que no se puede entrar al club si usted no es democrático. En Centroamérica, lamentablemente, ese requisito no se estableció. Hay que, para jugar en un mercado común, y eso hay que tiene que haber democracia. No tiene que haber el mismo equivalente económico, porque no lo va a haber nunca. Porque ya repito, en Europa hay diferencias tan grandes como la que hay entre Costa Rica y El Salvador, en economías.
Claro, claro.
Pero sí era requisito esencial
sí.
ser democrático.
El problema es que nosotros no dijimos exactamente cuáles eran los requisitos. Exactamente, o sea, no se dijo nada.
Porque había la ilusión, y perdón que meta ahí, estoy tomando un poquito más el churuco de la cuenta.
No,
había la ilusión que hubo por muchos años, que tal vez China nos está comprobando que no es tan cierto, que el desarrollo económico iba a llevar a la democracia, que mayor libertad económica iba a llevar a mayor democracia. No ocurrió, no ha ocurrido.
Pero son capitalistas ahora.
Sí, pero no son democráticos.
Sí, porque es el gobierno lo único.
No es democrático el país. O sea, digamos, no cumple los estándares de la democracia. El estándar de la democracia tiene que ser multipartidista, tiene que haber libertad de expresión, nadie tiene que ser perseguido por la opinión, por sus opiniones, exacto. nadie tiene que tener temor por expresar sus opiniones. De manera que no existe. El punto de fondo, y eso es un debate que tal vez habrá que hacer otro día, historiadores, en el caso de la realidad es que para mala suerte o por circunstancias, la verdad es que la ilusión de que el desarrollo económico iba a llevar a la democracia no es necesariamente así. Hay países que pueden tener desarrollo económico y no pasaron a la democracia. Y entonces, en Centroamérica hubo la creencia de que era cuestión de que todos mejoráramos nuestros niveles de vida a través del comercio entre los países, pero un comercio muy limitado porque no había libre circulación de personas, porque uh-huh. la circulación de mercancías tenía un montón de restricciones y porque no había circulación de capitales. Es decir, no se podían ir de un lado a otro sin pagar impuestos, porque entonces no hay libre circulación de capitales.
Es que el problema es que tenemos una diferencia muy notoria entre lo que usted le mencionaba. En los países de SICA tenemos dos realidades. Dominicana, Panamá y Costa Rica son como los ricos de la región. Y el resto, no. Entonces,
no, así es.
De hecho, en Guatemala, usted sabe muy bien que Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua circulan libremente. Pero,
sí.
pero ya aquí no. ¿Por qué? Porque es que exactamente esa desigualdad es la que viene a generar los problemas de la migración.
Pero esa desigualdad también existía en Europa, vamos a decir claros. La desigualdad, los griegos iban y los portugueses iban a trabajar por millones a Alemania
sí.
y los dejaron entrar y no le pusieron trabas. Porque suponían que si los portugueses y los griegos mejoraban ya no iban a migrar tanto. Nosotros hemos supuesto lo contrario. O sea, nosotros no hemos tenido una voluntad de que tuvo la Unión Europea, pero fundamentalmente un elemento clásico. No se puede construir una unión de países equivalentes en comercio o lo que sea si no hay comercio entre Estados, sí, siempre habrá, y eso está bien que lo haya. Puede haber libre comercio en la Organización Mundial de Comercio, como la hay entre China y muchos países del mundo. El tema es que no se puede construir una unión sostenible si no es sobre la base de la democracia.
Sí, claro.
Las dictaduras no lo permiten, porque las democracias, con todos sus defectos, hacen que sea más difícil cambiar el rumbo. A pesar de que cambian de gobierno, es más estable porque no dependen tanto del humor del gobernante, sino de que haya mecanismos de frenos y contrapesos, parlamentos, etcétera. Bueno, vamos a ver, porque ya se nos
quedan muchos temas.
A ver, vayamos cerrando. Claro. ¿Qué cosas recomendás vos?
Bueno, yo lo primero que creo es que nuestro Poder Ejecutivo tiene que volverse más humilde, y empezar a negociar de una manera más pacífica con el poder legislativo.
De acuerdo.
Para que a ver si acaso ponemos un rumbo y ponemos metas a las que podamos conseguir. O sea, eso es lo primero.
Uno,
que hay que hacer.
¿El dos? Ese sin duda.
Sí, insisto con lo que le digo, don Rodolfo. Hay que sentarse a hacer los estudios que permitan hacer una planificación a largo plazo.
Estratégica.
¿Por qué? Porque así eso va a condicionar al país. En cualquier momento usted va a saber, cuando usted le dice seguridad, sí, estamos en este proceso, vamos a llegar a tal momento, a tal punto. Y usted lo sabe. En este momento nosotros no sabemos para dónde vamos en nada. Usted lo sabe, don Rolfo.
Estoy de acuerdo.
En nada.
Estoy de acuerdo.
En nada.
Y digamos, históricamente Costa Rica tuvo algunas ventajas. En algunos temas, como educación y salud, por muchas décadas, a pesar de los cambios de gobierno, había una cierta continuidad. Cuando uno pretende hacer tabla rasa y eliminar todo y sin llegar a acuerdos, yo creo que con seguridad también se debería encontrar un acuerdo por encima de las diferencias de gobierno, claro, y de partidos, porque al fin y al cabo todos nos interesa que haya menos criminalidad.
Exactamente.
Y más seguridad, igual con
educación.
Creo que
usted le hablaba el otro día de exactamente, usted no puede resolver criminalidad si no resuelve primero educación, si no resuelve primero tema de trabajo. Y ahora tenemos una amenaza que se viene, que es inminente, que es la inteligencia artificial. Eso va a afectar el trabajo, don Rodolfo. Y eso no se está viendo, no está trabajando. Cuando ya empiecen a quitar personal de las empresas, que se aumente esas 286 mil personas que tenemos sin empleo, el problema va a ser
y la gente que perdió la esperanza de encontrar empleo.
Exactamente.
Creo que nos quedaron muchos temas. Yo he tomado hoy, con el perdón de don Luis Fernando, un poco más el churuco de la cuenta y el de todos ustedes. Me parece que tenemos que seguir conversando sobre esto. Ojalá que nos acompañes otras veces, incluso como parte del diálogo con otros invitados.
Claro que sí.
Y bueno, habrá que darle más espacio también a ellos, que no fue el caso de hoy.
No.
Pero vamos a compensar.
Porque de eso se trataba, Rolfo, era intercambiar.
Vamos a intercambiar. Y muchísimas gracias de verdad por seguirnos. Nos vemos este jueves, o nos oímos, para los que solo lo oyen a través de la radio, en CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias y buenas tardes, y hasta el jueves a las 3 de la tarde en un nuevo programa de Al Punto con Pisa.
Buenas tardes.
Finaliza Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy te acompañó Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad.